Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano.
Con sentido humano.
Un espacio creado para el crecimiento de los padres.
Con sentido humano.
Con sentido humano.
Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días.
Con sentido humano.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM.
Con sentido humano.
Preguntas, ideas, inquietudes,
voces de los padres,
con sentido humano.
Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre
con sentido humano.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer de estar de nueva cuenta contigo, de verdad, pues con muchas cosas que han pasado aquí en la radio y bueno, pues agradecerte todos esos mensajes que nos envías, de verdad, muchísimas gracias por estar pues, siempre al pendiente de todo lo que sucede aquí en esta estación. Y bueno, pues para los que viven aquí alrededor de Amecameca y que nos alcanzan a escuchar a través de la frecuencia del 97.3, pues la verdad les mandamos un gran abrazo. Pero también sabemos que en nuestra nueva página de La Voladora Radio en www.lavoladora.org, pues nos puedes encontrar y escuchar en vivo. Ojalá y puedas navegar por ahí con nuestra página o por nuestra página para que veas todas las cosas y eventos que se llevan aquí a cabo en la radio y sobre todo, pues, por ejemplo, acaba de pasar el segundo aniversario de un programa hermano, La Jonjolí de Todos los Moles, que conduce amablemente Mara y que, bueno, pues también ojalá y te puedas integrar a esta serie de festejos y ha habido muchos eventos culturales y musicales. Ojalá pongas atención y visites nuestra página para que te enteres. Generalmente todos son gratuitos, así es que acércate aquí a las instalaciones de La Voladora Radio para poder ver y disfrutar todo lo que tenemos en planeación. Y también nos puedes contactar en cabina al teléfono 597-978-5252 o también en el WhatsApp al 55 40 61 54 59. WhatsApp de La Voladora 55 40 61 54 59. Nos encuentras también en Facebook y Twitter, nada más escribe arroba La Voladora Radio, y nuestra página, como te decía, en la página web www.lavoladora.org. pues bien, antes de empezar nuestro programa, pues queremos hacer una serie de menciones con nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, que tienen la gentileza de estar pues siempre apoyándonos aquí en este espacio de consentido humano y que pues hacen el gran favor de hacer una pequeña aportación para nosotros y que esta señal así pueda llegar hasta ti a través de todas las cosas que tenemos que hacer para que suceda esta situación en tu casa, en tu hogar, y que nos escuches pues de una manera clara y bonita, ¿verdad? De verdad agradecerte tanto y tanto que nos estés escuchando. Pues bien, hoy va a ser un día en donde procuraremos casi a final de cada mes darle respuesta a alguna de las preguntas que tú como padre o madre pues tienes en inquietud de cómo educar a tus hijos. En ocasiones son puntos de vista desde nuestro lugar, desde lo que conocemos, desde lo que sabemos. Tengo entendido que también hay personas profesionales que a veces nos escuchan y hay una crítica sana, siempre lo he tomado así, porque quizá ellos pudieran resolver las cosas de otra manera y la verdad es que pues, sensacional, ¿verdad? Aquí lo importante es que nosotros te podamos dar herramientas que pueden ser de mejor manera para ti, para la vida con tus hijos, pero sobre todo para ellos, para que puedan entrar en un camino pues en el cual esté lleno, enriquecido, fortalecido, como si tuvieran un caparazón muy bonito con el cual van a caminar por la vida y van a irse protegidos y van a sentirse desde luego queridos y etcétera, etcétera. Todo lo que puede hacer que su autoestima esté muy elevada, que tenga una buena resiliencia, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas que pretendemos. Y a los profesionales que nos han escrito, de verdad, muchas gracias, porque sabemos de entrada de que no podemos estar a veces de acuerdo en todo. Sin embargo, siempre hemos defendido ese hecho en este espacio de consentido humano. El hecho de que pues, se puedan tener maneras de pensar diferentes y que pues esto nos permite entrar en un diálogo, pues quizá a lo mejor de controversia. Sin embargo, cuando cada uno aporta algo, pues esto enriquece el espacio y esto nos permite a nosotros de verdad llegar a tu corazón, a tu razonamiento, a la reflexión, y sobre todo lo que más nos importa es que tú, reuniendo todos los datos que tengas, escojas los mejores, los que a ti te sirven en el contexto en el que vives, en ese cuarto, en esa casita, en esa vecindad, en esa casa propia, donde sea. El chiste es que tú puedas tener esas herramientas y sobre todo tener acción, es decir, yo aprendo algo, lo valoro y entonces tengo acción y lo llevo a cabo. Así es como se trata en este espacio de ser incluyentes, pero sobre todo de veras también recibir críticas y recibir aportaciones. Ha habido algunas aportaciones sensacionales en las redes, en nuestra red social de Escuela para Padres Valle de Chalco, y de verdad con mucho agradecimiento. De hecho, el día de hoy vamos a resolver ahí algunas preguntas, vamos a ver como para cuánto nos alcanza el tiempo, porque a veces nos alargamos mucho con una sola, pero es que hay que dar una explicación más completa. Bien, una de las preguntas que quisiera tomar ya de entrada es que regularmente nos hacen preguntas muy parecidas, pero nosotros sacamos en resumen una sola o la que vemos que hace o que tiene un contexto, un texto más explicativo, en el sentido de que la pregunta va así como muy directa y que se puede acomodar para muchas que nos hacen. Y una de esas preguntas es que los padres de familia en ocasiones en la dinámica de las escuelas, sobre todo en las escuelas primarias, son los que más nos escriben. Las escuelas primarias, pues hay una serie de fenómenos, y aquí lo hemos platicado, ¿no? Todo lo que se desarrolla dentro de una primaria, cuando entra un niño en la escuela, qué es lo que pasa, qué es lo que pasa por la mente, con qué se enfrenta, etcétera, etcétera. Pero un niño que ya va encaminado dentro de una escuela primaria, pues hay padres de familia que dentro de esta dinámica que ellos también viven, ya sea que participen dentro de la escuela, que tengan algún puesto de apoyo para la escuela, como ser vocal, ser tesorero, etcétera, etcétera. Muchos padres de familia experimentan el hecho de que, pues a lo mejor les toca por ahí ir a dejar un alimento a la hora del refrigerio, a la hora del recreo, y les toca ver a sus hijos en ciertas condiciones, porque no podemos dejar de imaginarnos que o es una realidad que cuando nosotros vamos al refrigerio y tenemos, algunas escuelas permiten la entrada, otras no, pero quienes tengan la oportunidad, a veces una de las quejas más frecuentes o de las cosas que duelen a los padres de familia es ver, cuando buscan a sus hijos, verlos muy solos en el recreo. Ver muchos niños corriendo, jugando, sudando, aventándose la pelota, lo que sea, correteándose, muchos juegos que inventan los niños, pero muchos padres de familia me llegan a comentar: Miguel, me ha tocado estar en lo del recreo, pero veo a mi hijo muy solo, anda caminando por todo el patio, deambulando, viendo cómo juegan los demás, no platica con nadie, es como una especie de un niño como que muy ordenado, y la verdad es que me duele mucho verlo solo. Hay mamás que nos platican: ya me acerqué yo con él al recreo y le pregunto, hijo, ¿qué estás haciendo? Cuando mi hijo o mi hija voltea, dicen los papás, voltean a vernos, pues de verdad la carita de ese niño, esa fragilidad, conmueve, duele, y la verdad es que no nos gusta verlos así. Entonces un padre, una madre de familia, cuando ven esa condición a su hijo, pues la verdad es que puede sentir mucha frustración, mucha tristeza. Y las preguntas que suelen hacérsele a los niños es: hijo, ¿por qué estás tan solito? ¿Por qué no vas y juegas con tus amigos? ¿Por qué no tienes ningún amiguito, alguna amiguita? Mira, intégrate con tus compañeritos del salón, o conoce a otros niños, o mira, en el caso de que alguien tenga familiares ahí, ve con tus primos, ve con tu prima, y acércate con ellos. Y los padres, por más que están intentando siempre hacer que su hijo conviva con los demás, que tenga amigos, pues quisieran de verdad que fueran como los otros niños. Y la verdad es que no es posible. Aquí hay cosas buenas y hay cosas malas en ese aspecto, porque la verdad es que hay niños que en realidad pues les gusta estar solos. De hecho, parte de su descanso es ese, ¿no? Quizá a lo mejor le toca un salón por ahí muy escandaloso, o de verdad tiene problemas con algunos niños, y de verdad que el estar solo a veces es una como parte del descanso. Justamente eso tendría que ser, ¿verdad? El descanso pues es salir. No propiamente jugar, sin embargo, bueno, pues se considera descanso para un refrigerio, para alguna comida. Pero vamos a ir a una pequeña pausa, vamos a regresar con este tema. No te vayas.
Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltasar, un hombre
con sentido humano.
Volvemos.
No importa hasta dónde estés y con quién estés.
Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio.
Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59.
Y navega con nosotros en las redes sociales.
Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio.
La Voladora Radio, más cerca de ti.
Son las 4:18.
97.3.
De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio.
¡Me estás oyendo, inútil!
A Frank Zappa.
De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl
al Volcán de Fuego.
De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp
a Marcelo, el de Tintán.
De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos
al Little Gentleman.
De la represión al otro mundo posible.
La Voladora Radio.
Todas las historias posibles.
La Voladora Radio.
La Voladora Radio.
Radio Comunitaria. 97.3 FM.
97.3.
Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía.
La celebración del miércoles de ceniza en Amecameca es una de nuestras tradiciones ancestrales. En esta fecha, los danzantes concheros de la Mesa del Señor del Sacromonte celebran la primera de 5 ceremonias del año, conocidas como el primer viento o viento del oriente. El primer viento o viento del oriente. Te invitamos a conocer un poco de la historia de Amecameca y del Cerro del Sacromonte en el documental Danza de Concheros en Amecameca. Te esperamos el viernes 1 de marzo a las 6 de la tarde en las instalaciones de La Voladora Radio, ubicadas en calle San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. Danza de concheros en Amecameca.
¿Estás escuchando?
Con sentido humano.
Regresamos.
Ya estamos de regreso. Muchas gracias por estar ahí, por esperarnos y por darnos la oportunidad de que pues nos escuches de verdad. Bien, antes del corte, bueno, estábamos hablando un poquito. El tema de hoy es que le estamos dando respuesta a algunas de las cosas que las personas nos preguntan en nuestra red social Escuela para Padres Valle de Chalco. Pero antes de continuar con el tema de hoy y seguir dando la continuidad a las demás preguntas que nos hacen, pues queremos invitarte a consultar y adquirir el directorio, donde puedes consultar los negocios o establecimientos que se encuentran cerca de tu domicilio, además de distintos servicios que te pueden ser de utilidad. Así es que consulta y adquiere el directorio, y si quieres anunciarte, puedes comunicarte al 55 61 62 59 38, o también los puedes buscar a través del Facebook y los encuentras como el Directorio Comercial y Profesional de Amecameca. Sí, entonces pues búscalos a los amigos del directorio. Y también te quiero decir que nosotros no perdemos la esperanza de encontrar a José de Jesús Hernández Anguiano, que bueno, está extraviado desde el año 2017, y pues es una persona querida aquí en la radio. Ojalá y nos puedas proporcionar datos. Pues él se extravió en Ozumba. Él tiene cabello cano corto lacio, ojos café oscuro mediano, boca grande, mentón oval y bigote, pues la verdad no usa. Es complexión delgada, mide 1.71 y bueno, pues al desaparecer tenía 67 años. Así es que si tienes algún dato de José de Jesús Hernández Anguiano, por favor comunícate con nosotros y De verdad te vamos a agradecer cualquier dato, cualquier información. O también te puedes comunicar al 55 31 20 91 65. Bueno, pues vamos a continuar con la serie de preguntas que nos hacen en nuestras redes sociales. Y estábamos comentando el hecho de que muchos padres experimentan la angustia y un poco de frustración, y pues desde luego seguramente se ponen tristes o se enojan con los niños, que son niños que andan, pues los papás dicen la palabra deambular, quizá a lo mejor sí quepa, porque son niños que andan caminando sin un sentido, viendo a los demás cómo juegan, aislados en el recreo, aislados también en el salón, donde no participan en las actividades, en donde otros niños pues también se la pasan jugando, comiendo, etcétera, etcétera. Y estábamos hablando un poco de este asunto en donde, pues quizá a lo mejor para algunos niños el estar aislado y no estar con sus compañeros, pues encuentran cierto tipo de placer. Algunos argumentan el hecho de que son tan molestados dentro de un salón de clases o que los compañeros no les caen bien, que prefieren estar solos. Entonces, no necesariamente el hecho de que veas a tu hijo pues por ahí solito, sin amigos, en la hora del recreo, pues significa que esté sintiendo terriblemente mal. Hay niños que, bueno, pues hacen el intento en base a la necesidad del padre o de la madre, que le exige o le pide que se una con los demás. Pero, ¿cuáles son las cosas que pueden no permitir que este niño se relacione con los demás? Pues hay muchas, ¿no? Yo creo que yo he encontrado, por ejemplo, en las familias, que toda familia tiene una intención con los hijos, pero las intenciones son diferentes, los códigos de valor son diferentes, los códigos morales son diferentes. En ocasiones, bueno, incluso hasta la forma de pensar pues es diferente, y pues de eso se trata, que para relacionarnos con los demás, pues la diferencia nos sirva como un ingrediente pues para aprender a aceptar a todos como son. O la otra también pues es que todo ser humano necesita para sobrevivir, relacionalmente hablando, pues necesita eso, justamente, convivir con los demás y pues estar en este estire y afloje de que quién me cae bien, quién no, a quién aceptar, soportar las actitudes malas o buenas del otro, etcétera, etcétera. Entonces, los niños, pues en este sentido, muchas veces argumentan el hecho de que los otros les caigan mal porque ellos no pueden jugar lo que los otros juegan. Y dentro de lo que estoy comentando, pues hay muchos matices, ¿no? Yo creo que uno de los principales es esta diferencia de valores. Hay papás que, bueno, pues se empeñan mucho en decirle a un hijo, pues tú no te avientes, tú no juegues, no digas groserías, no juegues pesado, no te lleves con esos niños. Los padres somos los primeros que identificamos cuando nuestros hijos traen de otro lugar, en este caso la escuela, pues actitudes, comportamientos no adecuados o que van desfasados con respecto a lo que tú intentas enseñar, inmediatamente intervenimos y decimos dónde aprendiste eso, ¿no? Imagínate en la casa de un niño que pues quizá a lo mejor no se diga ninguna grosería, que los padres decidieron generacionalmente o porque ellos decidieron no decir groserías, pues imagínate que este niño todos los días se le esté diciendo que no se requiere de que no diga groserías ante situaciones como el estar jugando, y pues definitivamente cuando los padres detectan que se están juntando con un niño y que él viene diciendo ciertas groserías, pues definitivamente preguntan: ¿y con quién te juntas? ¿Qué estás haciendo? A ver quiénes son tus amiguitos. Y los padres de verdad se encargan, ¿no? Se encargan realmente de decirle a quién le vas a hablar y a quién no le vas a hablar. Entonces, en ese aspecto, los mismos niños van absorbiendo este tema y van diciendo con quién sí me junto y con quién no. De hecho, llegan a casa y los padres solemos preguntar cuando apenas van iniciando la etapa escolar, pues, oye, ¿con quién te juntas? ¿Quiénes son tus amigos? ¿A quién te encontraste de otra escuela? ¿Le hablas al vecinito? Y los padres regulamos y ajustamos a quién le deben de hablar a tus hijos. Y muchas veces, pues la verdad es que nosotros vamos poniéndole esta carga a los alumnos, a las compañeras, en el sentido de que a este sí le hablas y a este no. Entonces los niños le estamos dejando le estamos quitando la gran oportunidad de relacionarse con todos. Yo soy de la idea de que los hijos tienen que convivir con todos, con, con niños, entre comillas, malos o que se portan mal, y niños que realmente pues han decidido tener ahí una vida un poquito más recta, tratando de cumplir las expectativas de los padres, y que, bueno, pues igual también pues pueden ser muy buenos o pueden ser muy malitos, sí, muy malos. No me gusta ocupar, no me encanta ocupar esta palabra, porque no hay niños buenos y malos. Bueno, simplemente son niños que tienen actitudes y comportamientos diferentes, es eso. Pero lo pongo así porque eso es el lenguaje que utilizan los padres. Es que ese niño es malo. Y tendríamos que ver y analizar, bueno, ¿qué tiene que ver con ser? O sea, ¿qué es malo para ti? Es que dice muchas groserías. Ah, bueno, dentro de tu código moral o dentro de tu código de valores, pues sí, quizá a lo mejor eso sea algo terrible para ustedes, ¿no? Pero es que mi hijo los va a aprender. Pues no necesariamente. Sin embargo, pues si las dice, pues digo, no es que esté bien. Sin embargo, a ver, todos en ese tema, pues sabemos decir groserías. Que las practiquemos en lugares adecuados, bueno, sí tenemos que ser muy inteligentes para eso, y también depende con quién. Pero a veces los niños también necesitan hablar en el mismo lenguaje que hablan los demás. Es necesario. ¿Por qué? Porque, digo, si estamos hablando de contextos en donde, no sé, a lo mejor hay lineamientos muy estrictos, a lo mejor es una clase social más alta, pero tenemos que entender que cuando nuestros hijos están... a mí no me gusta decir mucho las escuelas de gobierno, más bien son escuelas del Estado, ¿sí? Pero cuando nos toca estar en este sentido en escuelas públicas, pues en contextos o en barrios o en colonias, que pues a veces son de clase media baja, pues desde luego que a veces las generaciones han traído nuevas en donde hay padres pues muy groseros o que se dedican a ciertas cosas o practican quizá a lo mejor actividades pues no adecuadas o sí adecuadas, pero bueno, vamos, lo que quiero decir es que nosotros debemos adecuar a nuestros hijos y permitirles que dentro del contexto en el que se desenvuelven, pues relacionarse en esa medida con los demás. Que hagan lo que los demás hacen, bueno, pues eso sí sería ya un asunto de decisión y de exigencia para nuestros hijos. ¿Por qué? Pues porque hay gente que quiere conservar la generación así como fue educada desde hace tiempo, pues también que se repita esa generación con los hijos. Y eso es bueno, es crear valores adecuados a lo que uno quiere como obtener de nuestros hijos. Entonces, yo creo que esta es una de las grandes diferencias. Cuando hay un código de valores muy diferente al tuyo, pues los niños identifican que no pueden jugar. Hay niños que dicen, es que no juego con ese niño porque me empuja. Y la verdad es que no hay juego en donde no haya contacto y que pues me toquen o me empujen. Entonces hay niños que dicen, no, es que no me dejan de empujar. Habría que ver, porque por ejemplo, si es un asunto de fútbol y el niño dice es que me tocan y me empujan o me patean, pues la verdad es que convendría desde mi punto de vista pues que juegue fútbol y que acepte este tipo de situaciones, claro, todo en la medida de lo razonable. Sin embargo, de verdad, hay padres de familia que les piden a los hijos que se aíslen de esos juegos bruscos. Pero a veces el contexto te lo pide, porque hay juegos incluso que son de moda, hay juegos que te gusta jugarlos. Hay niños que dicen, yo es que yo quiero jugar eso, maestro, quiero jugar, pero mis papás no me dejan. Entonces, ¿por qué anda tan solo un niño en el recreo? Pues también tiene que ver con esto, con un código de valores muy diferente, en donde el niño ya se dio cuenta con quién sí y con quién no, y prefieren mejor no estar, de verdad. Para esos niños toda la escuela juega brusco, todos los niños dicen groserías y entonces se van aislando y van haciendo un pequeño mundo en el cual a veces pues como que no logran salir, ¿no? Entonces los padres ponen a veces muchas limitaciones a los hijos y los hijos pues tienen que obedecer, ¿verdad? Otra de las cosas que considero yo que los niños a veces están como más tranquilos dentro de andar solos, pues es porque también quizá en casa no salen a jugar, ya no se puede jugar en la calle tan fácilmente, se encierran en lo suyo, encuentran un asunto de diversión o entretenimiento de manera individual. A veces los padres somos pues personas que aportamos a nuestros hijos actividades no colectivas sino nada más individuales, y ahora más con las tecnologías pues un niño se puede encerrar fácilmente en una tablet, en una computadora o incluso en algún celular y deja de convivir, de por sí que va a ser uno de los males de la sociedad en un futuro. Entonces dejan de convivir y relacionarse, pero pues no hay niño que en este momento no encuentre un espacio para él mismo a través de las redes sociales y sobre todo pues a través de tener un aparato tecnológico frente a él. Entonces este tipo de actitudes también hacen que los niños pues muchas veces se aíslen y pues tengan que andar caminando solos pues, por la vida, y creo que no debería ser así. Entonces, esta pregunta que nos dicen, cuando ¿qué hago cuando veo a mi hijo que está solo en el recreo? No puedo hacer nada, me siento triste, me siento frustrado, no sé qué hacer. Pues una de las cosas también es en nuestra labor, pues platicar con los padres de familia, desensibilizarlos un poco, porque hay papás que en su sentido de protección hacia los hijos pudieran exagerar las cosas. Incluso la sobreprotección podría hacer que ese niño ni siquiera pueda defenderse por sí solo. Me ha tocado ver a mamás que intervienen en la discusión de dos chicos cuando de verdad tendría que ser una oportunidad de dejarlo y que pueda realmente él solo resolver la situación. Pues bien, vamos a nuestra segunda pausa y regresamos.
Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre
con sentido humano.
Volvemos.
XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía.
Son las 4:34.
La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas.
Personas trabajando.
Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.
Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas.
Estás escuchando
Con Sentido Humano.
Regresamos.
Ya estamos de regreso, ya estamos listos aquí para nuestro tercer bloque. Y bueno, antes de continuar con este tema que estamos tratando el día de hoy, que es realmente darle respuesta a alguna de las preguntas que por ahí nos están haciendo en nuestra red social de Escuela para Padres Valle de Chalco, pues quiero antes pues invitarte a una presentación musical del Día de la Mujer. Y es que está dentro, en el marco del Día Mundial Internacional de la Mujer, La Voladora Radio te invita a conmemorar el Día Internacional de la Mujer con la presentación musical de Lorena Moctezuma y Ana Elia García, el 8 de marzo en punto de las 6 de la tarde en las instalaciones de La Voladora Radio. Recuerda que estamos en San Francisco número 50, esquina con Victoria, aquí en el barrio Panoaya, en Amecameca. Así es que acompáñanos este próximo 8 de marzo y pues ven a disfrutar de verdad un espacio de convivencia entre mujeres que pues vale la pena escuchar música y quizá después de escuchar música pues puedas tener la charla con alguien pues que te agrade y alguien que pues, comparta contigo algunas ideas, ¿verdad? Y sobre todo también se convierte en un espacio de expresión donde tú puedas aportar algo y puedas decir algo a propósito del Día Internacional de la Mujer. Y también te queremos invitar, este es otro evento, al slam de poesía Mujer Hecha Verso, ¿sí? Y es otro slam de poesía y La Voladora Radio te invitan a participar en el primer slam feminista con motivo del Día Internacional de la Mujer, el sábado 9 de marzo a partir de las 3 de la tarde en las instalaciones de La Voladora Radio, aquí en San Francisco número 50, esquina con Victoria. Si quieres ser parte del slam, puedes comunicarte al 55 73 89 13 91, ¿sí? Entonces también nos puedes encontrar por el Facebook, contáctanos por ahí en Facebook, La Voladora Radio, o también Facebook Potro Slam. Acércate y, bueno, pues participa en este primer slam feminista, ¿sí? Ahí están las dos invitaciones y, bueno, nosotros vamos a seguir con nuestro tema y estamos hablando de esta pregunta que nos hacen continuamente, de que cómo se tiene que manejar esta situación de cuando veo a mi hijo muy solo en la hora del recreo. Ya dimos algunos pros, algunos contras. De verdad, lo que hay que permitirle a nuestros hijos, les decía antes de ir al corte, es que si tú ves a tu hijo pues teniendo una discusión, si no se están aventando, si no están por ahí ya llegando a golpes o algo, están platicando, están tratando de llegar a un acuerdo con alguien, de verdad permítele, porque hay padres, comentaba yo, que tienen mucha sobreprotección y a veces los hijos les quitamos el gran privilegio de aprender, porque ¿dónde más van a aprenderlo si no es con sus compañeros, con sus primos, incluso con sus hermanos? Enseñarles y promoverles el hecho del diálogo para poder llegar a algún acuerdo. Permíteles, pues, inclusive si sube de tono, tú ve hasta dónde puedes, sobre todo tú, como padre de familia, si tienes una característica de ser sobreprotector, pues ve hasta dónde puedes medirle y saber que tu hijo, bueno, pues ya se está saliendo de su lugar, o el otro está saliendo de su lugar, pues ir a meter un poquito de paz, de ennoblecer la situación. Pero de verdad hay padres que se volcan y, bueno, casi le pegan al otro niño y le estamos quitando la oportunidad al nuestro de, pues, saberse defender. Bien, bueno, pues hasta ahí vamos a dejar esa pregunta. Ya manejamos algunas ideas. Recuerda que todo esto que te comento, pues, son experiencias que tenemos en la práctica, experiencias teóricas y experiencias de las personas que nos asesoran en nuestra página Escuela para Padres Valle de Chalco. Bien, vamos a ir a otra pregunta, porque esa pregunta me llamó mucho la atención, sobre todo querían que hiciéramos un comentario al respecto. En esa ocasión me llamó mucho la atención de que nos mandaron un mensaje y justo estaban en ese momento escribiendo el mensaje cuando me tocó a mí en lo personal verlo, y al parecer estaba mamá y papá en ese momento que nos escribieron y querían saber nuestro punto de vista. Cuando nosotros, o cuando yo me di cuenta que estaban, pues, escribiendo en el momento, e inclusive me aclaraba, en ese momento me encuentro con mi esposo, los dos estamos escribiendo, o estamos escribiendo a la página, quisiéramos que ustedes nos pudieran comentar cuáles son los posicionamientos, o cuál es quién está bien y quién está mal. A veces no nos gusta mucho dar nuestro punto de vista como polarizándonos hacia alguien, aunque tenga la razón, porque pues a veces el otro lo hacemos sentir mal. Pero bueno, en ese momento nos estaban preguntando qué sucede cuando una madre de familia pues no puede tener las herramientas adecuadas para poder disciplinar a los hijos, para poder marcarles consecuencias lógicas cuando cometen alguna falta, esta falta contraria al código de disciplina y límites que han en el cual se han puesto de acuerdo mamá y papá, y que, bueno, pues este asunto, pues a veces la mamá no lo puede manejar muy bien durante el día. Entonces viene este fenómeno que lo ocupamos todos, o lo ocupan todas las mamás, en el sentido de que cuando una mamá no puede con cierta situación, o incluso no ha aprendido a poner la autoridad adecuada ante sus hijos, pues le canaliza esta autoridad a otro, ¿sí? Y el otro, pues muchas veces es el papá cuando llega de trabajar. Este fenómeno tan curioso y que sucede en todas las casas, pues en ese momento nos estaban preguntando, ¿eso está bien o está mal? La realidad es que nuestro punto de vista es que la autoridad debe de ejercerse de igual manera con papá y mamá, en el mismo nivel, siendo constantes en la disciplina y en los límites, considerando los dos que el sentido de la vida o de tener la certeza de saber por qué cierta disciplina se aplica, pues va en un futuro de saber hacia dónde quiero conducir a mis hijos. Entonces, cuando papá y mamá tienen diferencias en esta parte, bueno, pues se vuelve ahí un merequetengue, perdón por la palabra, pero pues así es, que confunde a los hijos. Entonces, particularmente esta pareja nos estaba haciendo esa pregunta, ¿por qué? Porque decía el papá que él cuando llegaba de trabajar, pues la realidad es que es un papá bueno, es un papá que ansía ver a sus hijos, es una familia joven, joven que tiene 5 o 6 años apenas de matrimonio, que se quieren y se aman mucho. Sin embargo, estaban teniendo problemas en que había muchas diferencias en cuanto a la disciplina y los límites que se le imponen a los hijos. La molestia del papá era que le canalizaban a él siempre este papel de ogro, este papel de verdugo, en el sentido de que siempre la mamá decía, vas a ver, ahora que llegue tu papá o ahora que llegue su papá, porque tenían niño y niña, él los va a poner en su lugar. Entonces, cuando el papá llegaba, pues los hijos estaban llenos de miedo. El papá le daba la queja a la mamá y entonces el papá le decía, oye, no me pongas en esta situación, porque cuando tú me pones en este sentido de que yo soy el ogro, pues la verdad es que yo quiero llegar a abrazar a mis hijos, quiero llegar a platicar con ellos, a jugar con ellos. Cuando tú me pones en ese papel, la verdad es que pues yo veo que hasta mis hijos me tienen miedo cuando llego y no me saludan igual o lloran y yo no sé qué hacer, porque a veces ni siquiera sé qué es lo que está pasando. Entonces descubren juntos que la disciplina que aplican, pues la mamá siempre o casi diario canalizaba toda la fuerza hacia el papá. Cuando en realidad, bueno, pues nuestra opinión es que mamá debe de saber controlar las situaciones, saber poner disciplina. Claro, entendemos que habrá alguno que otro problema que sí de verdad conviene que intervenga el papá por asuntos quizá de fuerza, de una autoridad varonil, que quizá a lo mejor los niños lo vean con un poquito más de fuerza, aun cuando nosotros creemos que dentro de la igualdad pues debe de haber igual la misma autoridad firme y fuerte. Sin embargo, bueno, pues ese puede ser a lo mejor uno de los de las justificaciones en las cuales las mamás canalizan siempre ese tipo de autoridad. Sin embargo, la mamá también debe de poder poner autoridad. A veces, como el papá sí llega pues enojado, o a lo mejor sí puede darle un manotazo al niño y la mamá le cuesta mucho trabajo, también ese es otro aspecto. O sea, creemos que educar con golpes pues es lo mejor, y sí, generamos que haya papás que son rudos, que son son los malos del cuento, pero hay papás que de verdad están empezando a reflexionar y dicen, no, es que a mí no me gusta este papel. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso. O sea, yo creo que debe de haber una autoridad compartida, en el mismo sentido y en el mismo nivel, y sabiendo hacia dónde van los dos como pareja. Y obviamente, pues en ese sentido, pues van incluidos los hijos. Cuando hay una diferencia de código de valores y no han creado uno nuevo, es decir, tú traes tus valores de tu casa, yo traigo los míos, ya nos juntamos, somos pareja, bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Para mí en este tema los valores tienen que ser así, para mí en el otro así. Entonces llegar a un pequeño acuerdo, porque a veces pasan 6, 7, 8, 10 años y no se han puesto de acuerdo en eso. Y entonces los hijos pues andan ahí como que vagando o fantaseando, porque uno dice que es blanco y otro dice que es negro, y de verdad es muy confuso. Y hay ocasiones en que los chicos, pues sin proponérselo, pues se salen de esa autoridad y empiezan a tener comportamientos que no nos gustan. Entonces, de entrada, pues sí tenemos que, como padres de familia, pues decir, a ver, ¿qué es lo que es muy parecido entre nosotros? ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Para qué? Para que esa misma autoridad y ese mismo sentido se compartan. Y entonces, quitarle un poquito de peso, porque también puede suceder con mamá, o con papá, que cuando llegan, pues se le ponga a él la charola en las manos y le digan, aquí está, él hizo, el niño hizo esto, la niña hizo lo otro, y el otro, ¿qué hace con esa charola en las manos? Pues tiene que cumplir la expectativa de la madre, porque si no la madre también puede molestarse, oye, ¿de qué te estoy diciendo que me ayudes a disciplinar y no me ayudas? Entonces este papá decía, es que yo no quiero jugar ese papel. Y ellos mismos empezaban a sacar conclusiones a través de ciertas preguntas que les hacíamos y decían, creo que lo que estamos entendiendo es que los dos podemos ejercer la misma autoridad y no necesariamente con golpes, porque no puede haber un papá más fuerte que el otro. Sí, quizá a lo mejor un papá o una mamá más amorosa, porque a veces los niños identifican inmediatamente esa diferencia. Hay niños que dicen, es que mi papá sí me escucha y me deja decir lo que yo pienso. Es que mi mamá no, porque me grita, o viceversa. Es que mi mamá me acompaña, es solidaria, es empática, pero con mi papá no se puede hablar. Entonces, quizá lo más razonable sería que como pareja nos pusiéramos de acuerdo en esos temas. ¿Para qué? Pues para que no hubiera diferencias de autoridad. Hay papás que nos dicen, bueno, a ver, Miguel, o mamás, que familias que son monoparentales, ya sea que haya mamá nada más o que haya papá nada más. Pues, ¿cómo le hago en ese sentido? Bueno, de entrada, bajo este contexto de una familia monoparental, pues surgen una serie de fenómenos. Una, pues que alguien nos tiene que cuidar a los hijos. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos, por favor.
Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre
con sentido humano.
Volvemos.
Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz.
Son las 4 y 47 minutos.
¡Wow! Ni una más. Nos queremos vivas. En el marco del Día Internacional de la Mujer, te invitamos a celebrar la vida de las mujeres. Mujeres unidas, mujeres con voz. Las cantautoras Lorena Moctezuma y Anaelia García compartirán su canto en La Voladora Radio.
Diga lo que digan las mujeres, estamos.
Viernes 8 de marzo a partir de las 6 de la tarde en las instalaciones de La Voladora Radio. San Francisco número 50, esquina Victoria, barrio Panoaya, Amecameca.
Ni una más.
Yo soy esta radio.
Yo soy esta radio.
Yo soy esta radio.
La Voladora Radio.
¿Cuál es el tagaño?
Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México.
Tú eres esta radio.
Nosotros somos esta radio.
La Voladora Radio.
¿Quieres ser locutor de radio? ¿Te interesa tener un espacio radiofónico? Entonces, eso te interesa.
La Voladora Radio tiene un espacio para ti.
Ven y comparte con todos tus ideas, tu energía, tu voz.
Más informes en San Francisco número 70, barrio de Panoaya, o al teléfono en cabina 97 8 52 52.
La Voladora Radio, tu radio.
En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos.
En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores.
Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra.
Tú eres joven.
Él es joven.
Ella es joven. Somos jóvenes. Busca una pieza para tu rompecabezas en Rompenetas.
Música.
Literatura.
Cine y mucho más.
Escúchanos todos los viernes de 4 a 5 de la tarde por el 97.3 FM La Voladora Radio.
Estás escuchando
Con Sentido Humano.
Regresamos.
Ya estamos de regreso en nuestro último bloque. Gracias. De verdad, se nos fue otra vez el programa. Creo que me extendí demasiado con algunos comentarios respecto a la primera pregunta. Pero bueno, vámonos rápido con esta segunda que decía autoridad compartida. Y te estaba platicando esta pareja que nos contacta a través de nuestra red. Coincide con que estoy en la computadora y bueno, ya empezamos ahí a platicar una serie de cosas. Entonces, estábamos hablando que para que haya una autoridad compartida, y yo creo que del mismo nivel, pues habría que platicar entre pareja y entre familia para saber realmente hacia dónde nos vamos a conducir. En X temas, en la dinámica dentro de la familia, qué cosas debemos de tener como respuesta y limitaciones hacia nuestros hijos. Porque muchas veces hay padres que lo que hacen es ser más, sueltan más y hay quien retiene más. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que hay quien son más permisivos y hay quien es más autoritario o hay quien es más sobreprotector. Y estas diferencias, pues muchas veces conllevan a este conflicto en donde las parejas no saben qué hacer con los hijos. Entonces, la idea es justamente que pues, tratemos de ajustarnos de una u otra manera, porque de entrada pienso yo que por un razonamiento lógico, yo escogí una pareja porque comparte dentro de muchas cosas, porque me gusta, porque es romántico, por lo que sea, pero también comparte mucho este sentido de vida. Y una familia cuando tiene un noviazgo en que madura, que tiene tiempo, que tienen tiempo las parejas y deciden casarse, pues se supone en teoría que ya platicaron todos estos temas. ¿Qué vamos a hacer con los hijos? ¿Cuánto vamos a tener? ¿En qué fecha los vamos a tener? ¿Si luego o a lo mejor nos esperamos? Entonces, son muchos acuerdos los que la pareja debe tener. Pero yo creo que otro aspecto también en este asunto de la autoridad, de cómo lo tiene que ejercer la pareja, es que hay parejas que me ha tocado, cuando los asesoro, que minimizan la autoridad del otro. Hay personas que inclusive dicen, ay, tú cállate, tú no digas nada, enfrente a alguien que los está asesorando, o sea, no tienen ni siquiera, a lo mejor, bueno, pues enfrente de alguien no voy a hablarle así a mi esposa o a mi esposo, no le voy a restar autoridad porque eso es lo que no está bien. Sin embargo, pues sucede. Entonces, otro aspecto que podemos mejorar para una autoridad equilibrada en cuanto la aplicamos con nuestros hijos, pues tiene que ser, en ese sentido, el no minimizar la autoridad del uno o de la otra. ¿Por qué? Porque hay mamás que se quejan, es que me quita autoridad, porque yo ejerzo bien la autoridad, pongo una disciplina y un límite en donde digo, no vas a hacer esto. Llega el papá y me rompe todo esto. Y estábamos hablando de esto de las familias monoparentales, porque muchas veces nosotros cuando tenemos que ir a trabajar y no hay por ejemplo, pareja, no hay varón, bueno, pues o no hay esposo, pues sucede que me toca el paquete a mí completo como mamá, pero entonces quien me va a cuidar a mis hijos tiene que ir dentro de ese código de valores muy parecido a los que yo estoy pensando. Sí, y dentro de esa autoridad también. Aquí cabe, yo creo que encaja lo que yo quiero decirles con respecto a la pregunta. Quien esté a cargo del niño en ese momento es quien ejerce la autoridad. Quien no, tiene que respetar cómo se está educando ese niño y cómo se está disciplinando. Pasa mucho entre los hijos y los abuelos. Hay ocasiones en que llegan y también le dan la queja a esta mamá que tiene que jugar el papel de ogro. Los abuelos cuidan a los nietos no se portan bien y le canalizan toda la autoridad a la madre o al padre, según sea la situación. Y bueno, pues se rompe también ahí un asunto. O también hay mamás que son muy permisivas, que sienten esta culpa por haber sido a trabajar, dejar a los hijos solos, o dejar al hijo o a la hija única sola a cargo de otros, ya sean los abuelos, los tíos, los hermanos, los primos. Entonces sienten tanta esta culpa que aun cuando haya queja de que se portó mal, pues lo que hacen es llegar y compensar y no hacerle caso a los castigos de los demás, sino ser más permisivos, y entonces eso también confunde y los niños se cobijan mucho siempre en quien no le ejerce tanta autoridad, y pues los abuelos terminan o quien los cuida pues terminan restándose las autoridad y terminan sintiéndose terriblemente mal, ¿no? Otra cosa a considerar es que la disciplina es parte de los cuidadores, es decir, quien aplica la disciplina es que quien lo cuida. Si durante 8 horas la abuela ha decidido no dejarlo salir, no ir con los amigos, no ver tele, tenemos que respetarlo porque es su espacio. Ya si llega la mamá y en el espacio de la madre dice otras cosas, pues también quien los cuidan tienen que ponerse de acuerdo para que no haya tanta diferencia. Los niños tienen que aprender a tener consecuencias lógicas de sus acciones, de la indisciplina que pueden estar en ese momento ejerciendo, pero tienen que ponerse de acuerdo todos. ¿No has visto tú esta situación de cuando hay diferencias de autoridad? A veces la familia regaña a un niño y entonces el niño sabe exactamente a quién dirigir la mirada con aquel que lo protege y que le perdona todo, o que es frágil en la autoridad. Y si el otro se engancha con que, aunque haya cometido una falta, decir, vente mi hijo, no te preocupes, yo te abrazo, vente, llora conmigo, ya se rompió este asunto de la disciplina. Entonces, si el que es testigo de esto, aunque el niño se quiera ir a refugiar en él, dice también, no, estoy de acuerdo con que te pongan esa consecuencia porque tú hiciste esta falta. Entonces el niño va a tener congruencia, sabrá más adelante que la disciplina es importante y que no tiene la necesidad de escabullirse de ella, ¿sí? Entonces, muchas veces la madre convive con los hijos y puede hartarse y canalizar también el castigo. Es decir, hay mamás o hay papás que dentro del cuidado que les toca en tiempo y forma, porque así es, muchas veces los niños se quedan más a cargo de la madre, pues a lo mejor está experimentando situaciones de humor malos, los problemas económicos, X situaciones. Y a veces las madres suelen decir, es que no sé qué hacer, estoy harto y recurro a los golpes para para controlar a mis hijos. Entonces, si también una madre emocionalmente en el tema de los límites y la disciplina, pues puede hartarse más rápidamente, su tolerancia disminuye y su paciencia también, y desde luego puede estar disciplinando a través de estrategias que no son las más adecuadas. ¿Qué es lo que sucede con esto? Pues dañan al niño. Cuando tú pones un castigo a un niño, que ya hablaremos de castigos y consecuencias lógicas, que tiene una gran diferencia, pues el niño va a, si tú lo castigas severamente, primeramente va a desarrollar un asunto de venganza contra ti, no necesariamente te va a pegar o te va a hacer algo, pero sí a lo mejor va a empezar a hacer lo que es contrario a lo que tú deseas. Y este simple término pues puede acarrearte una serie de problemáticas en las cuales tú no esperas, no estás preparada para recibirlo. Entonces los castigos severos, pues espera en realidad que tu hijo tenga eso. Pensamientos de catastróficos, irse por ahí a golpear a otros niños, no portarse bien, faltar el respeto. Todo este tipo de cosas son lo que los niños en venganza toman hacia los padres. Entonces, este tipo de autoridad en donde se ejerce con golpes o con incluso con violencia psicológica, con intimidación, con lastimar el cuerpo de un niño para ver si entiende, pues la verdad es que se convierte en un asunto complicado porque los niños no entienden de esa manera, salvo que desarrollen mucho miedo. Entonces, muchas cosas que platicar entre estas dos preguntas, pero ojalá ya hayan podido quedar ahí un poquito en una respuesta que tú puedas absorber y decidir qué es lo que haces y tomar en tus manos las problemáticas y avanzar con ellas, enfrentarlas y ver qué herramientas te pueden servir para hacerlo de mejor manera. Pues bien, se nos acabó el programa. Mi nombre es Miguel Jacobo. Nos vemos dentro de 8 días en jueves, casi en punto de las 4 de la tarde, a través de La Voladora. Nos vemos hasta pronto. Gracias.
Esperamos que hayas encontrado respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días.
Con sentido humano.
Con sentido humano.
Nos escuchamos el próximo programa. Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano.
Con sentido humano.
Un espacio creado para el crecimiento de los padres.
Con sentido humano.
Con sentido humano.
Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días.
Con sentido humano.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM.
Con sentido humano.